la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Encontraron muerto al periodista Lucas Carrasco en Paraná. Lo hallaron en la entrada de su departamento, confirmaron fuentes policiales. El ex bloguero kirchnerista había sido condenado en septiembre a 9 años de prisión por violación. Copa Libertadores, la Conmebol se refirió a la posibilidad de cambiar la sede de la final por los incidentes en Chile. En medio del conflicto social que se vive en el país trasandino, comenzaron a sobrevolar rumores sobre la sede del partido del 23 de noviembre. San Lorenzo perdió el clásico ante Huracán por 2-0 y dejó una pálida imagen. El ciclón no tuvo ideas y terminó confundido. Los números lo dejan en evidencia. Cayó en 4 de los últimos 5 partidos. Goles de Barrios y Coniglio en Parque Patricios. La foto que publicó Antonella Roccuzzo que va a sorprender hasta al propio Messi. El rosarino jugó ayer para Barcelona y marcó 1 de los 3 goles ante Eibar. Antonella Roccuzzo suele ser muy activa en su cuenta de Instagram y en las últimas horas publicó una foto de Thiago, su hijo mayor, vestido con la camiseta de Barcelona. La imagen, una de las tantas que sube la rosarina de su familia, llamó la atención de los más fanáticos de Messi por un detalle. El niño aparece con los guantes de arquero puestos, con una red de fondo. Fueron muchos los que se preguntaron si Thiago se inclinará, cuando sea más grande, por ser guardameta o, como el padre, será jugador de campo, si es que decide incursionar en el mundo del fútbol. Por lo pronto, solo se trata de una foto de un momento de juego del hijo del matrimonio rosarino. Unión le dio un nuevo cachetazo al Gimnasia de Maradona, que está último en los promedios. Maradona llega desahuciado al clásico con Estudiantes. Nos jugamos la vida y la de nuestras familias, lo dijo tras la derrota de Gimnasia ante Unión 1-0. El Lobo sigue hundido en los promedios y el descenso aparece cada vez más cerca. Sigue la tensión en Chile, analizan suspender las clases ante una nueva ola de disturbios. El ejército renovó el toque de queda desde las 19 hasta las 6. Hay 3 muertos y casi 1.000 detenidos. De emergencia, Piñera se reunió con los líderes del Congreso y el presidente de la Corte Suprema. El gobierno ya envió un proyecto de ley para suspender el aumento del boleto de subte. 2 personas murieron calcinadas en Chile, fue esto, en el incendio a un supermercado saqueado. Los manifestantes prendieron fuego comercios, vandalizaron colectivos y robaron todo lo que encontraron a su paso. Piñera frenó el aumento en las tarifas del metro. Evo Morales busca su cuarto mandato en unas elecciones cruzadas por la polarización. El líder sudamericano con más tiempo en el poder busca zafar del balotaje y sellar su reelección ante su competidor directo, Carlos Mesa. Gallardo convocó para la revancha en semis de la Copa Libertadores. El martes el millonario visitará a Geneise en la Bombonera e intentará liquidar la serie. Sin demasiadas sorpresas, desde la cuenta oficial de Twitter de River, dieron a conocer la lista con los 23 futbolistas que quedarán a disposición del muñeco para el superclásico copero. Tal como se esperaba, Leonardo Poncio y Juan Fernando Quintero forman parte de la nómina. Zulma Fayad, una actriz que no perdió su esencia. Su carrera artística empezó de la mano de la danza, luego se convirtió en vedette y más tarde cumplió su sueño de actuar. En el Día de la Madre, Lautaro Martínez metió 2 goles y tuvo una dedicatoria muy especial. El delantero fue el protagonista de una gran tarde en el triunfo de Inter frente a Sassuolo por la Serie A de Italia. El emotivo debut de un arquero con síndrome de Down. Atajó un penal y metió un gol. Giuliano Pambianco, de 29 años, protagonizó un momento histórico para el fútbol argentino. El hecho ocurrió en la Liga del Sur. Se jugaban 40 minutos del segundo tiempo cuando el cuarto árbitro llamó al juez principal para anunciarle el ingreso de Pambianco en lugar de Santiago Álvarez. Pese a la derrota frente a La Armonía, todos los presentes en el estadio, Luis Molina, de General, Daniel Serri, se pusieron de pie y aplaudieron este momento histórico. Es la primera vez que se da un hecho de estas características en la Liga del Sur. Sin embargo, la historia no terminó ahí y aún quedaban varias emociones por vivir. En el minuto 43, el árbitro Emanuel Peralta dio penal para la visita. Mauro Giovannietti se hizo cargo de la ejecución y Pambianco se quedó con el remate. Minutos más tarde, el juez sancionó un penal a favor del local. Giuliano Pambianco se animó a patearlo y no falló. Compañeros y rivales felicitaron al héroe de la tarde. Finalmente, La Armonía se impuso por 3-2 ante San Sinena, pero en esta oportunidad el resultado es completamente anecdótico. Marcha del millón. Vidal explicó por qué no se subió al escenario, pero no habló del pañuelo celeste. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires participó del acto del Sí se puede, agitando una bandera argentina desde el techo de una camioneta. La señora Mirtha Legrand se mostró sorprendida con la marcha del millón. Dijo: nunca vi tanta gente. La conductora pidió un aplauso para los organizadores y felicitó a Mauricio Macri por cómo habló. Estoy impresionada, dijo, con la gente que se ha reunido en la Plaza de la República. Fue impresionante, nunca he visto eso, ni siquiera con el doctor Alfonsín. No sé, muy lindo el acto, me gustó, cálido, tranquilo. Las personas de buen humor, contentos con las banderas argentinas, cantaron el himno. El presidente habló muy bien. Felicitaciones, comentó. También pidió un aplauso para los organizadores. También Susana Jiménez había convocado a la marcha del Sí se puede en apoyo de Mauricio Macri. Los 70 años de la República Popular China y el desafío de los Estados Unidos. El gigante asiático se ha afianzado como la segunda mayor potencia económica, camino a superar a Estados Unidos. Es difícil prever cómo puede solucionar la disputa estratégica entre ambas naciones. La República Popular China cumplió 70 años de existencia. La celebración central en Beijing fue imponente. China exhibió al mundo todo su poderío militar y tecnológico, como así también la majestuosidad de su arte y cultura. el presidente Xi Jinping, quien se ha convertido en el líder chino más poderoso desde los tiempos de Mao Zedong, fue contundente en sus definiciones. Ninguna fuerza podrá jamás detener al pueblo chino en su avance. Sin nombrarlo, la clara referencia es al desafío planteado por los Estados Unidos de Donald Trump, quien ha lanzado una guerra tecnocomercial para frenar ese avance. Saber comunicar sobre el VIH para evitar el estigma y la discriminación. Los efectos de estas conductas son mucho más dañinos que el propio virus. El periodismo cumple un rol fundamental para la prevención y la difusión de información, tanto social como científica. Malnutrición infantil, la otra deuda que hay que enfrentar. La desnutrición trae consecuencias irreversibles para el desarrollo y la vida. El sobrepeso y la obesidad, en crecimiento alarmante, condena a chicos y chicas a un presente de limitaciones físicas y sociales. A ver, una nota de color en medio de tanta información y a veces, la mayoría de las veces, no muy buena. ¿Por qué decimos pájaro de mal agüero? A ver, te vamos a contar el origen de las palabras o frases que usamos habitualmente. El día que inauguraste tu nuevo negocio pasó un vecino que no te gusta, alguien negativo, esos que pronostican desastres. Entonces vos pensaste, uy, un pájaro de mal agüero. ¿De dónde viene esa expresión? Bueno, mirá, la expresión pájaro de mal agüero se usa para referirse a alguien que tiene energía negativa. Bueno, te vamos a dar el dato. Charlie López es autor de los libros ¿Por qué decimos? En una palabra y detrás de las palabras, y ex profesor de análisis del discurso. Búscalo y entérate, ¿eh? La alta costura se revela al taco y apuesta al calzado plano. Firmas como Valentino, Dior y Hermès lanzaron sus colecciones 2020 sin zapatos altos. Bueno, y también las mascotas ahora se suben a la pasarela y se convierten en top models. Un desfile en Manila mostró una original idea con perros y gatos luciendo sus mejores looks. Sí, señoras y señores. Este mes se celebró el Día Mundial de los Animales y en diferentes partes del planeta los conmemoraron de diferentes maneras. El fin es el mismo, defender los derechos y el bienestar de los animales en todos los lugares del mundo. En Manila, Filipinas, eligieron realizar un desfile para honrar a las mascotas más estilosas del país. Esto ya se volvió una costumbre en diferentes lugares, porque hace ya algunos años se llevó a cabo en diferentes ciudades como Shanghái, Beijing, China, Tokio, Japón, Nueva York, Long Beach, en Estados Unidos, Bandung, Indonesia, entre otros. Bueno, y el espectacular vestido de novia de Jennifer López, que despertó todo tipo de rumores. Se filtraron fotos de la cantante vestida de novia y se instaló la duda en las redes. Así, Jennifer López inició un debate mediático con sus fotos vestida de novia. Más de 6.000 mujeres corrieron en Puerto Madero. En una tarde ideal para correr, las calles porteñas se tiñeron de rosa en una nueva edición del evento de running de mujeres más importante de Latinoamérica. Este sábado 19 de octubre se vivió una verdadera fiesta femenina del running en la carrera más importante de América Latina. Una marea rosa de más de 6.000 mujeres copó las calles de Puerto Madero bajo el lema Las Mujeres Corremos, en los 5 kilómetros de la M5K, carrera organizada por McDonald's, que celebraba su novena edición consecutiva, una iniciativa de la marca para fomentar un estilo de vida saludable y activo. Y Juana Viale se anticipó al verano con un topless. La nieta de Mirtha Legrand sorprendió a sus seguidores con una foto de su tarde a puro sol. Después de tantos días de lluvia, Juana Viale disfrutó del buen clima, buscó un lugar tranquilo, se recostó sobre el pasto y se sacó la ropa para tomar sol. Decidió compartir su momento de relax con sus 600.000 seguidores y se mostró haciendo topless con una sonrisa que iluminó su rostro. Para evitar la censura de Instagram, se tapó el pezón con un emoji. Newell's fue eficaz ante Patronato y se quedó con un triunfo clave por la permanencia. Fue 3-1, la Lepra se aleja de la zona baja y se mete en la pelea por el campeonato. El conjunto de Paraná no reacciona. El emotivo homenaje de Independiente a 11 madres socias del club. Murió Alicia Alonso y dejó huérfano al ballet de Cuba. Tenía 98 años y una larguísima carrera que construyó casi ciega por haber sufrido de muy joven un doble desprendimiento de retina.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Daddy Yankee la rompió con Que tire pa'lante en los Latin American Music Awards. El puertorriqueño brilló con el estreno Anuel AA, Becky G y Marc Anthony. Fueron algunas de las figuras premiadas. Europa quiere vetar a Libra, la moneda virtual de Facebook. Varios países anunciaron la propuesta para evitar los problemas que podría generar este nuevo medio de pago. Filmó a su hijo mientras calmaba a su hermanito y enterneció a todos en las redes. El chico, con síndrome de Down, consoló al bebé y el video se hizo viral. Justamente el nene que aparece en ese video, Wells, el que protagonizó este hecho que se hizo viral, en el que acuna y calma a su hermanito bebé, Alec. La mujer no lograba consolar al más pequeño de la familia y Wells ofreció su ayuda. Se trepó a la silla y dijo, mamá, bebé, estirando los brazos, explicó Peterson. En cuanto se lo dice, calmó. Wells lo arropó y yo no pude evitar pensar, mientras los miraba, que este nene es mágico, concluyó. Cayó la mayor red de pornografía infantil del mundo en la Dark Web. Utilizaron el rastreo de la criptomoneda Bitcoin y así lograron detener a 338 personas relacionadas a este sitio web, liderado por un ciudadano surcoreano. Perdió su billetera y se la devolvieron con un truco increíble y viral. No tenía identificación, pero la persona que la encontró logró contactarlo con un método muy particular. A ver, perder la billetera, especialmente en una ciudad grande como Londres, significa que probablemente nunca la volvamos a ver. Y no todo pasa por el dinero, ya que tendremos que hacer denuncias y trámites para evitar más problemas y recuperar varios de los objetos. Pero Tim Cameron tuvo suerte, extravió su billetera cuando volvía a casa del trabajo. Lo peor de todo, no tenía forma de ser contactado, así que el buen samaritano, que la encontró, le escribió de la forma más insólita, con transferencias bancarias. ¿Cómo? Sí, el héroe de la billetera le hizo 4 transferencias de un centavo de libra, ¿no? Bueno, algo así como 75 centavos de pesos argentinos. Y en cada envío le escribió un par de palabras. Llámame o textéame. Número de teléfono. Billetera en la calle. Fueron algunos de los textos que recibió junto al centavo de libra. Acá las transacciones que recibió Cameron con los breves pero efectivos mensajes. La clave, las tarjetas de crédito en Reino Unido tienen el número de cuenta del titular. La historia de Cameron se hizo viral y recibió cientos de miles de me gusta. ¿Le devolvió los 4 peniques a Simón, el hombre que encontró su billetera? No, no le pagué a Simon, pero le compré una botella de tinto, explicó en un segundo tuit. La tuberculosis causó 1,5 millones de muertos en 2018. La Organización Mundial de la Salud aseguró que con los valores actuales es imposible frenar la pandemia en 2030 como estaba pronosticado. ¿Cuáles son los problemas de salud que podés tener por culpa de oficinas cerradas o casas con humedad? Desde edificios viejos hasta construcciones nuevas, generan algunas enfermedades particulares. Bueno, todo comenzó cuando tu empresa se mudó al nuevo edificio, una mole de cristal y acero firmada por un mediático arquitecto. Trabajar en un espacio diáfano y con ventanas que se prolongan hasta el techo te hacía ilusión, algo comprensible tras pasar años encerrado en una minúscula, oscura y decrépita oficina. Pero bastaron unas pocas semanas para que comenzaran los primeros síntomas. Dolor de cabeza, sequedad de garganta, ojos llorosos, irritados, nariz tapada, piel seca y hasta náuseas. Al principio no lo comentaste con nadie, pero te animaste al ver que a otros compañeros les ocurría lo mismo. Durante el fin de semana no notabas ningún síntoma, pero el malestar era generalizado en el trabajo. Tras atar cabos, llegó la inspección y con ella el diagnóstico. Sufrís del síndrome del edificio enfermo. El nombre no es novedad, lo acuñó la Organización Mundial de la Salud en 1982 para definir el conjunto de molestias ocasionadas por la mala ventilación, la descompensación térmica, las cargas electromagnéticas y las partículas y vapores de origen químico en suspensión que circulan por el edificio en que vivimos o trabajamos. Pasaron casi 4 décadas y a pesar de la nueva construcción y las rehabilitaciones de edificios llevadas a cabo de acuerdo con las nuevas normativas, el número de casos aumentaron. La Organización Mundial de la Salud estima que este síndrome afecta a un 30% de los edificios modernos y a entre el 10 y el 30% de sus ocupantes. Entre los últimos, por un lado, están los que ya tenían enfermedades como alergias, asma, rinoconjuntivitis y dermatitis atópica, que experimentan síntomas que se agravan por la exposición a alérgenos y por las condiciones microambientales del interior de estos espacios. Por otro lado, están las personas que sufren enfermedades específicas producidas por causas relacionadas con el propio edificio, entre las que se destacan varias, ¿no? Según la neumóloga y coordinadora del área de medio ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, Isabel Urrutia, se cataloga como SEE al conjunto de síntomas que se asocian a un tipo de edificio. Pero no se puede hablar de reconocimiento por la comunidad científica de una enfermedad como tal. El problema de tender la ropa dentro de casa, un origen frecuente de los trastornos que provocan los edificios, es la humedad, que es más frecuente en las construcciones antiguas. La humedad es el origen frecuente de los trastornos de salud. También cuando el aire en casa está más sucio que en la calle, y pasa también, ¿eh? Mire cuántos motivos hay por los cuales uno puede encontrar problemas para la salud propia. La clave del sistema de ventilación y climatización también hay que tenerlo en cuenta, existe. Hay estudios que relacionan el grado y el tipo de ventilación con los síntomas síndrome del edificio enfermo. A ver, ya que estamos hablando de temas de la salud, ¿no? ¿Qué comer si te ataca el hambre antes de ir a dormir? Aprovechá este momento para sumar otros nutrientes en su dieta sin tirar a la basura todos los esfuerzos por comer saludable. Terminaste de cenar y te invaden las ganas de comer algo rico. Abrís la heladera o la alacena tratando de encontrar algo y en el impulso para calmar esa ansiedad comés galletitas, chocolates o helado. Si estás intentando bajar de peso, este tipo de consumo por la noche seguro no te ayuda. Sin embargo, podés apoyarte en ese deseo para sumar algunos nutrientes adicionales que muchas veces no tenés en cuenta. En primer lugar, lo que hacemos los expertos cuando una persona dice tener hambre de noche es indagar cómo come de día. Si estás apretándote para bajar de peso y para entrar en la ropa que querés, por ahí te restringís demasiado durante el día y ese es el causal del hambre de noche, afirma a Combienestar el director Silvio Schreier, matrícula nacional 57.648, médico especialista universitario en nutrición. De Tommaso Pantera, el auto creado por un argentino que despierta curiosidad, ¿dónde? En Berlín. Una unidad en pleno centro llamó la atención. Peatones y ciclistas se detuvieron a mirarlo y a sacarle fotos. Continúa la etapa de alegatos del juicio ESMA IV y el proceso oral y público a Milani. Este lunes se reanudan en Buenos Aires los alegatos por los delitos cometidos por los grupos operativos de la Armada y el jueves sigue en Tucumán el proceso contra el ex jefe del ejército. El gremio docente inicia la 14ª semana de paro en Chubut. A diferencia de las semanas anteriores, esta vez la ATECH no difundió un comunicado oficial ni notificó sobre la continuidad de la medida de fuerza, como lo venía haciendo ante la Secretaría de Trabajo de la provincia. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre la Marcha del Millón? Cientos de miles de manifestantes reunió la marcha de apoyo a Macri en el Obelisco. La Marcha del Millón, en apoyo a la reelección del presidente Mauricio Macri, convocó en el Obelisco porteño a cientos de miles de manifestantes. Según el diario Clarín, en 460.000 y 500.000 personas. Una proyección da cuenta que la inflación seguirá alta hasta el primer trimestre de 2020. Esto es según Ecolatina. El proceso de reacomodamiento de precios relativos no dará respiro al inicio del próximo gobierno y la inflación seguirá elevada, es decir, por encima del 3% mensual. Por lo menos durante el primer trimestre del año que viene, indicó la consultora. La UIA le presentará a Sica y a Pichetto su plan productivo 2020-2023. El encuentro se realizará este lunes a mediodía en el marco de los encuentros que los industriales vienen celebrando con los candidatos de las distintas fuerzas políticas que se presentan en las elecciones generales del próximo domingo.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.